you know I fell on hard times. Bad luck fell on me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, encantados de recibirte en Copiauto. Ya sabes, este tiempo, este espacio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas en cope.es. Digo, estamos encantados y esperamos lo disfrutes. Y esta es nuestra propuesta para esta semana en Copiauto. Pero antes, recordaros que en el control técnico está Antonio Mora, Fran Manillar González con las dos ruedas y el saludo al volante de Alfonso García. Ya sabes, nos puedes seguir también a través de Facebook y de Twitter. Y sin más, ponemos la directa y arrancamos. Arrancamos con jugosas noticias, interesantes noticias, siempre relacionadas con el mundo del motor, en su vertiente, usuario y producto. Y noticia curiosa la de esta semana: anula una multa de tráfico por sus argumentos ilógicos. Sí, sí, ilógicos. El Tribunal Constitucional ha anulado una multa de tráfico de 301 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una mujer en 2007 por considerar que el consistorio utilizó unos argumentos ilógicos para rechazar el recurso presentado por la conductora, en la que se señalaba que ella no conducía el coche ese día e identificaba al conductor, aunque sin aportar su DNI, lo que motivó la sanción. Pues bien, la sanción, repito, el Tribunal Constitucional lo considera ilógico y no ha lugar. Por lo tanto, anula esta multa y, por lo tanto, a partir de ahora, si no te paran, te piden identificar al conductor que ese día, esa hora y en ese momento conducía tu vehículo, bueno, tú solamente tienes que dar la dirección, nombre y apellidos, nada más. El DNI no es necesario ni tampoco el permiso de circulación. Y esto le va a gustar mucho a Antonio y seguro que a la mayoría. Más de la mitad, y más de la mayoría, el 57% de los conductores españoles son partidarios de eliminar los límites de velocidad en autovías y autopistas, siempre en función de los tramos y de la meteorología, según una encuesta realizada por la plataforma online AutoScout24. Por su parte, el 40% de los encuestados cree que ya existen tramos en los que se puede elevar la velocidad máxima permitida de 120 a 130 kilómetros por hora, tal y como se plantea en el borrador del nuevo reglamento de circulación. Por su parte, un 4% considera que el límite de 120 por hora es suficiente. El gobierno ultima los detalles del programa de incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos correspondientes a 2013, que contará con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros, idéntica a la del año pasado. Así lo manifestaba esta semana en Motortec, en la inauguración de Motortec, Manuel Valle, director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. En 2012 el presupuesto fue el mismo, 10 millones de euros, y recordemos que el presupuesto máximo, la subvención máxima para quien quiera o piense adquirir una moto o un coche eléctrico o bien un coche híbrido enchufable es de entre 2.000 y 6.000 euros máximo para particulares y flotas y de 30.000 euros para los autobuses y autocares de mayor tamaño. ABS en las motos evitaría el 25% de accidentes graves. Sistema de bloqueo, antibloqueo de frenos ABS podría evitar uno de cada cuatro accidentes graves o mortales, según estudio el fabricante de componentes Bosch. El RAC y Bosch han analizado hace un año este dispositivo, concluyendo que su instalación podría salvar 100 vidas al año. Ahora la Unión Europea indica que este dispositivo de seguridad será obligatorio en los equipamientos estándar en las motocicletas homologadas después del 1 de enero de 2016. La normativa de la Unión Europea contempla que todas las motocicletas con una cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos deberán contar de serie con ABS. Se extenderá en enero de 2017 a todas las motos de nueva matriculación, mientras que las de menos potencia, con cilindradas por encima de 50 centímetros cúbicos, también tendrán que equipar ABS o un sistema combinado de frenado capaz de crear una unión entre el freno de la rueda delantera y de la trasera. En 2011, en toda la Unión Europea, se registraron 5.000 muertes de motoristas. Las ITVs detectan más de 82 millones de defectos graves en vehículos entre 1992 y 2011. Los centros de inspección técnica de vehículos ITV detectaron esos defectos graves en los automóviles en los últimos 20 años, según la Feria Motortech Automecánica Ibérica, que está abierta hasta el próximo sábado, día 16, y que ha lanzado la Semana del Taller para concienciar sobre la importancia del mantenimiento del coche. La Semana del Taller incluye carreras populares, la publicación de un decálogo de consejos o la difusión de un estudio encargado a una consultora del que se desprende que la ausencia de mantenimiento aumenta un 26% el gasto en reparaciones a lo largo de la vida de un vehículo. Y ya que hablamos de mantenimiento del vehículo, hay una parte muy importante que muchas veces se olvida porque es redonda, negra, sucia y fea. Decía redonda, negra, sucia, fea, me he equivocado. No tiene por qué ser feo un neumático. Decía ese elemento importante del que vamos a hablar y que muchas veces se olvida. En la mayoría de los casos, a la hora de revisar nuestro vehículo, antes hablábamos de ese mantenimiento, de esa revisión a la que estamos obligados por nuestra seguridad y por la de los demás cuando conducimos un vehículo a motor. Y obviamente ese punto es el neumático, el punto más importante. Nos lo han dicho muchas veces, el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo, entre el vehículo y el asfalto, de su grandísima importancia. Y la firma Michelin lanza una campaña que tiene como leitmotiv el neumático, pieza clave en la seguridad vial. Hoy hemos estado en un evento, hoy jueves, en un evento muy interesante en la capital de España, el circuito del Jarama, donde se ha reunido a prensa, líderes de opinión y a nada más y nada menos que 13 campeones de España de rallies que han ganado esos campeonatos con la marca Michelin. Para saber más cosas está Félix Sanchidrián, que es el director de comunicación de Michelin España-Portugal, al que le damos las gracias y la bienvenida a Cope Auto. Félix, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas.
Es verdad lo que he dicho, único punto de contacto con el asfalto de nuestro vehículo.
Pues efectivamente, tenemos que ser conscientes que es el único punto de contacto con el asfalto y que aproximadamente la superficie de cada neumático es como un puño.
Solamente.
Y en esos cuatro puños nos apoyamos cuando vamos a 120 km por hora por autopista.
Y vuestro leitmotiv de esta campaña, por cierto, Félix, yo hay una cuestión que tengo. Comentabas que uno de los objetivos de Michelin es transmitir a los usuarios la importancia del mantenimiento de los neumáticos en buen estado y con la presión correcta, ya que es garantía de seguridad, duración y además nos toca el bolsillo, ahorro de combustible y por lo tanto reducción de emisiones de CO2. ¿Es tan difícil que los usuarios entendamos la gran importancia de los neumáticos?
Bueno, yo creo que el neumático es el gran olvidado del mantenimiento del vehículo. Los neumáticos son los elementos de seguridad del vehículo, pero en los estudios y en los controles que hemos realizado en los últimos años, en los que hemos controlado el estado de los neumáticos de cerca de 200.000 vehículos, las cifras, como comentaba esta mañana, son muy alarmantes. Hay un 15% de vehículos que circulan con presiones peligrosas y hay otro 15% de vehículos que circulan con los neumáticos desgastados. Y esta mañana hemos podido ver qué consecuencias pueden tener incluso circulando a velocidades limitadas.
Tanto en seco como en mojado.
Efectivamente, esta mañana veíamos una de las pruebas que hacíamos, como en una curva que tomábamos a 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, que es una velocidad relativamente baja.
O en los coches de hoy en día casi parados.
Exactamente. Bueno, pues cuando los neumáticos traseros estaban desgastados, hemos visto cómo esos vehículos hacían un trompo, en tanto que un vehículo equipado con neumáticos en perfecto estado de uso y mantenimiento, no tenían ningún problema para trazar esa curva. Bueno, son cosas tan sencillas, son las que queremos trasladar a los consumidores para que sean conscientes de la importancia del mantenimiento del buen estado del neumático.
¿Qué porcentaje de accidentes puede estar implicado los neumáticos?
El neumático está implicado en un número muy, muy, muy bajo de accidentes, bajísimo. No tengo ahora las cifras de memoria, sí, pero son porcentajes muy bajos. Pero hay una cifra que sí que yo quiero que la audiencia se quede con ella, un dato. Y es que, a pesar de esa baja incidencia, cuando en un accidente con lesiones los neumáticos se constata, después del accidente, que estaban en mal estado, las consecuencias, por los estudios que hemos hecho con entidades como FESVIAL, que tú bien conoces, las consecuencias para los ocupantes son más graves. Por lo tanto, sin ser un factor determinante a la hora del accidente, atención, porque cuando el accidente se produce, si llevamos los neumáticos mal, eso va a agravar las consecuencias para los pasajeros.
Sí, había datos aquí de la Dirección General de Tráfico que mostraba o muestra que de los 1.757 accidentes con víctimas en carretera achacables a fallos del vehículo, el 55%, más de la mitad, se debieron a daños en los neumáticos. ¿Es tan complicado el que, bueno, nos agachemos y miremos, podamos ver qué síntomas puede tener un neumático, al margen del dibujo, obviamente, y lo que obliga la ley? ¿Podemos ver cosas en el neumático que no, que delaten un riesgo implícito?
Bueno, efectivamente hay aspectos externos del neumático que podemos apreciar y que deberíamos supervisar. Nosotros recomendamos una revisión del estado del neumático y de sus presiones pues una vez al mes, no es demasiado. Pero a veces es difícil porque en las estaciones de servicio no siempre encontramos el manómetro que nos permite controlar la presión adecuadamente, a lo mejor es de noche y no observamos bien el neumático. Nuestro consejo es no dudes. En caso de que se te produzca esa circunstancia, acude a uno de los talleres de nuestra red o a cualquiera de las redes, a la red Euromaster, por ejemplo, y allí te revisarán el estado de los neumáticos y te aconsejarán sobre el mejor uso que puedes hacer de ellos.
¿Cuánto tiempo se tarda, más o menos? Yo sé que me imagino que es una pregunta compleja. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en desarrollar un neumático y ponerlo a la venta, a disposición de un usuario, a disposición de un vehículo? Son muchísimas, imagino, las pruebas que se hacen antes de lanzar un neumático al mercado.
Bueno, efectivamente, el desarrollo de un neumático son años de ensayos, de estudio, de investigación. Hay que tener en cuenta que una entidad como Michelin, a nivel mundial, emplea más de 6.000 personas de las 113.000 que trabajamos en el grupo en tareas de investigación y desarrollo y que mueven un presupuesto anual cercano a los 600 millones de euros. Para dar una cifra y que los consumidores comprendan el alcance de todo esto, normalmente una gama de neumáticos se renueva cada 3 años, 4 años, y ese es el periodo en el que todos nuestros técnicos, esos químicos, esos ingenieros, esos potentes ordenadores están ensayando y testando nuevas soluciones que pretendemos que el mercado reciba para beneficiar lo que es lo que hemos dicho esta mañana, la seguridad, lo que es el consumo de carburante, por lo tanto, economía para el bolsillo y, como no, la duración, así como el confort, etcétera, etcétera, etcétera.
Me ha parecido escuchar esta mañana una frase como que se hacen más de 75.000 pruebas anuales.
Sí, nosotros tenemos nuestro centro de investigación y desarrollo, como te decía, emplea más de 100.000 personas y está ubicado en diferentes continentes. Tenemos centro de investigación en Norteamérica, tenemos centro de investigación en Asia, tenemos centro de investigación en Francia y también tenemos un centro de investigación en España, en Almería, en el Cabo de Gata, que además precisamente ese centro cumple este año 40 años. Y en esos diferentes centros, efectivamente, y de diferente naturaleza, se hacen pues cerca de 75.000 pruebas diferentes. En Almería, en concreto, estamos muy especializados en la prueba y en el ensayo de neumáticos de camión, de ingeniería civil o de agricultura, por las especiales características que presenta el Cabo de Gata, donde estamos ubicados.
Otra cuestión. Entró en vigor hace poco la etiqueta como herramienta para la seguridad. Obviamente, vuestra marca cumple con esa etiqueta, además, con un nivel realmente muy alto.
Pues bueno, lo primero que hay que decir es que todos los neumáticos que se comercializan en la Unión Europea, estén producidos donde estén producidos,
sí,
desde el 1 de noviembre tienen que cumplir con ese etiquetado.
Uh-huh.
Y efectivamente, esa etiqueta evalúa tres aspectos que yo citaba antes: la eficiencia energética o el ahorro o el consumo de carburante,
sí,
el ruido que se produce en el momento de la rodadura y la seguridad medido en la frenada en mojado, la distancia de frenada en mojado. Todos los neumáticos de verano de la marca Michelin, sea la gama Primacy, sea la gama Energy, sea la gama Pilot, están clasificados en el máximo nivel de eficiencia en seguridad. Están clasificados en clase A. Y un dato que yo creo que puede ayudar mucho a tomar una decisión es que un neumático de la clase A comparado con un neumático de la clase F,
sí,
la diferencia en la distancia de frenado en suelo mojado a 80 kilómetros por hora es de 18 metros. Eso es un autobús articulado.
Ya lo creo.
Entonces, bueno, 80 kilómetros por hora tampoco es una velocidad, es una velocidad normal en carretera.
Ya lo creo. Estamos ante periodos vacacionales, puentes, Semanas Santas, aproxima el buen tiempo, por lo tanto, quizá más utilización del vehículo privado pues para nuestro ocio. La Semana Santa a la vuelta de la esquina, ¿y qué mensaje podríamos transmitir, o mensajes, a los usuarios en cuanto a la importancia de los neumáticos?
Bueno, pues precisamente el acto de esta mañana lo hemos celebrado en el mes de marzo,
sí,
porque pensamos que es un momento clave en la movilidad. Hay muchas familias que ahora mismo están preparando esta Semana Santa, y la Semana Santa es siempre un periodo alegre, porque nos vamos de vacaciones, pero a la vez complicado en el tráfico, muchos coches en la carretera y unas condiciones climatológicas variables. Y en ese momento se hace más crítico el buen estado y el buen mantenimiento de los neumáticos. Yo lo que aconsejo a los consumidores, a los usuarios de vehículos, es que eso que hemos dicho antes, de dedicarle unos minutos a la revisión de sus neumáticos, presiones, estado y otros elementos de seguridad del motor, del vehículo, lo hagan en estas fechas antes de salir a la carretera. Y si necesitan para ello acudir a un taller donde le revisen el estado de sus neumáticos y le asesoren sobre su buen estado, pues que no lo duden, porque eso va a redundar en la seguridad de ellos y de sus familias. Y como hemos dicho al inicio con el eslogan, es sí, que el neumático es una clave en la seguridad.
Pieza clave en la seguridad o de la seguridad. Esta mañana el acto ha sido para mí entrañable, sinceramente, por edad. Sinceramente, dentro de ese palmarés del Campeonato de España de rallies, donde habéis estado y seguís estando presentes, pues desde un Carlos Sainz Zabao Servía que no ha podido estar por motivos de trabajo, Jesús Pura que tampoco ha podido estar, pero sí Ponce, Bardolet, Climent, Monzón, Fuster, Evia, Sordo, Dani Sordo, Dani Solá, Enrique García Ojeda, Sergio Vallejo, mi paisano, y Alberto Evia, pues son 13 campeones de España que han estado presentes y que además han tenido oportunidad de dar vueltas al jarama a los periodistas y no periodistas. Y, sinceramente, la competición presente, sigue presente en vuestra marca, porque de la competición sacáis también experiencia y la seguridad a los neumáticos de cada día.
Pues la competición forma parte de nuestra manera de desarrollar productos, de la manera de aplicar las medidas que en nuestro centro de investigación se ensayan cada día. Y es un banco de pruebas formidable, es un banco de pruebas formidable que después se traslada a la carretera. Los neumáticos que hemos probado hoy, muchos de ellos eran de la gama Pilot Super Sport,
sí,
son neumáticos que se derivan en su tecnología, en su concepción, en sus componentes, directamente de soluciones que vienen de la competición. Y por lo tanto la competición es un banco de pruebas magnífico. Estamos en el World Rally Car, Y bueno, pues de ahí se obtienen conclusiones y experiencias que después podemos trasladar a la carretera, al usuario de calle.
Pues Félix Sanchidrián, director de comunicación y responsabilidad social de Michelin España Portugal, gracias por atender la llamada de Copia Auto y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alfonso.
Saludos.
Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima.
¡No! ¡No!
Esto sigue siendo Cope Auto en cope.es. Dejamos las cuatro ruedas y nos vamos a las dos ruedas, Cope Moto, y saludamos sin más dilación, impaciente, a Fran Manillar González, en Toledo, por supuesto. Fran.
Hola, Alfonso, ¿qué tal?
¿Bien, y tú?
Pues muy bien, la verdad.
Me alegro muchísimo. Fran, bueno, hoy vienes de la mano de un...
Hoy vengo acompañado, pero...
Pues me alegro mucho.
Mira, yo no sé en Madrid, bueno, sí lo sé, pero vaya, sí. Empieza a oler a buen tiempo. No lo hace porque hace frío. Uh-huh. Ayer me vine desde Madrid aquí a Toledo en moto, sí, y pasé un frío... como hacía tiempo que no pasaba encima de la moto, la verdad. Ajá. Pero bueno, empieza a oler a buen tiempo y los amigos empiezan a juntarse para salir más en moto y los clubs moteros empiezan a afilar las uñas.
Okay.
Y bueno, pues hay que buscar algún club motero que sí, para ir empezando a abrir boca y, en fin, la Mancha, la tierra tira y...
Y
hemos recurrido a un club motero de La Mancha.
Un invitado muy cerquita, además en territorio, Álvaro Bautista.
Exactamente.
Talavera de la Reina.
Exactamente, eso es. Pues con nosotros Jorge Chapinal, que es del club motero Scooter Clásico de Talavera, que no sé si nos escucha ya.
Está,
al otro teléfono.
Te está escuchando perfectamente.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues mira, bien, con este tiempo maravilloso que está haciendo ahora, aunque haga un poquito de fresquito, pues se disfruta, yo creo que el doble. Y así no nos gastamos el dinero en listing ni nada de eso.
Bien está. Sí, porque empieza a salir el sol, le decía Alfonso, y uno empieza a tener ya ganas de coger la moto con los amigos. El pasado domingo celebrabais un encuentro del club de scooter clásico de Talavera. ¿Cómo resultó todo?
Pues fue, bueno, la gente se fue encantada, con ganas de repetir, lo que pasa es que falta un año, pero con muchas ganas se fueron, pues encantados de Talavera, de su gente y de los compañeros del club, que son maravillosos y que lo hacemos muy fácil todo.
Qué bien. Oye, cuéntanos, ¿cuándo nace este club de scooter clásico de Talavera?
Pues esto nace porque dentro del club somos como unos 12 amigos de hace ya, hicimos casi la comunión juntos, y llevábamos todos pues una Vespa, esto de que me compro una Vespa, bueno, pues me compro otra. Algunos se compró una Lambretta y dijimos, pues en 2006, Gregorio Colaro dijo, pues vamos a hacer un club, pues venga, pues vamos a hacerle. Y ya llevamos 6 años y ya pues ya preparando el séptimo.
Muy bien. ¿Cuántos miembros tenéis, aparte de los 6 amigos que fundasteis el club?
Pues ahora somos 18.
Uh-huh. Y a las quedadas se apunta más gente como tal, que no participa de las actividades normalmente del club motero, o eso,
sí, bueno,
es abierto a todo el mundo que quiera participar.
Sí, el caso es enterarse de a qué hora quedamos y dónde quedamos, y o sea, todo el mundo que tenga scooter clásica, incluso no, se puede apuntar y irse con nosotros a dar un paseo por cualquier carretera de la comarca de Talavera, que es una preciosidad.
Esa era mi siguiente pregunta, es decir, ¿puede ir con vosotros a dar un paseo cualquiera, aunque no tenga una scooter o una scooter clásica? ¿Admitís a cualquier motero?
Sí, por supuesto.
Y de Talavera, dices, la provincia de Toledo en general y, bueno, por Castilla-La Mancha, hay buenas rutas. ¿Alguna ruta que tengas tú ahora en la cabeza que merezca la pena hacer para que nuestros oyentes un día, un sábado tonto, puedan hacerla?
Pues mira, por ejemplo, yendo hacia Puente del Arzobispo, por ahí hay un pantano, el pantano Azultán, que también es precioso, y pasando hacia Belvís y viniendo por Alcaudete de la Jara, hacia Membrillo y tal, todo esto es, sea hacia Arenas, por ejemplo, también, ajá, o hacia San Martín de la Iglesia, que está por ahí Ceniciento, que también es precioso. Es que es tirar el dardo y no parar.
Y no parar, porque son todo carreteras comarcales con buenos trazados también para en fin, no hay carretera de montaña, digamos, pero sí con curvas, no, y paisajes que merecen mucho la pena, ¿verdad?
Sí, y además ahora con esta primavera que está haciendo, que es una maravilla lo que viene.
Sí, nos estamos preparando, estamos haciendo boca para que en cuanto deje de hacer tanto frío poder coger la moto y salir a dar paseos. Oye, Jorge, ¿por qué scooter? ¿Por qué Vespa? Es una pregunta que me gusta hacer a todo motero que se precie, ¿por qué monta la moto que monta? Y en este caso,
sí, mira, yo cuando tenía 18 años decidí Vespa en vez de una moto. porque yo me tenía mucho miedo a mí mismo y de hecho no he pasado de Vespa. Me deja las grandes para hacerme fotos. No tenía yo la cabeza en su sitio, ahora ya la voy teniendo, pero voy a seguir en Vespa. De
pero
momento.
Por si acaso, ¿no? ¿Qué modelo de Vespa es la que tienes tú?
Yo tengo una Sprint del 64 y una 200 del 84.
Ajá, no está nada mal. Eso es un modelo clásico, nunca mejor dicho. Oye, ¿dónde pueden ver vuestras actividades y bueno, pues seguiros un poco más de cerca a todos aquellos que quieran?
Bueno, pues realmente ahora pues casi que el Facebook se lo ha llevado casi todo. Y a través del Facebook o del blog del scooter clásico, pero vamos, está más actualizado siempre el Facebook, que es más directo, más rápido y mucho más asequible a todo el mundo, vamos.
Pues damos en cualquier caso las direcciones, facebook.com/scooterclásicotalavera y también el blog que comentabas, que es scooterclásicotalavera, todo junto, .blogspot.com.es.
Sí, señor.
Oye, pues yo algún día de estos tendré que hacer alguna salida con vosotros, por aquello de que la tierra une. Y nada, sí. Desearos que disfrutéis, en efecto, de la primavera que viene cargadita. Esperemos que con poca agua para poder disfrutar de la moto y de los buenos paisajes castellano-manchegos.
Muy bien. La verdad es que tengo que dar las gracias a todo el mundo que vino y repitió por sexta vez de venir y disfrutar con nosotros. Y bueno, y gracias a los que por el tiempo del viernes, que sí, se quedó bastante gente en casa, pues lo siento por ellos, pero se perdieron un pedazo de día con nubes, sol, sobre todo sol, y fue una maravilla.
¿No? Sí, que tampoco está nada mal que de vez en cuando se nuble, ¿no? Para darle un poquito de...
Para limpiar las motos.
También, y el casco. Muy bien, Jorge Chapina Chapi, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cope Auto.
Muchas gracias, Fran.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta otro día.
Un saludo a Jorge Chapinal, del Scooter Classic Club de Talavera de la Reina. Fran, ¿algo más que apuntar? ¿Alguna novedad, alguna noticia de las dos ruedas para cerrar?
Pues nada, ninguna noticia vamos a destacar, vamos a dejárnoslas todas para la semana que viene.
Bueno, ¿cómo eres? Estaba rumores, pendiente Antonio, que quiere comprar moto, Antonio Mora.
Sobrevuelan rumores y... ¿Sí? Y algún modelo, a ver si para la semana que viene cae y bueno, de momento vamos a dejarlo ahí en suspense, ¿no? Uh-huh. Y sirva como para ir abriendo boca de la temporada de sol y de motos, pues esta entrevista que le hemos hecho a Jorge Chapinal para, bueno, pues para eso, para ir calentando motores, nunca mejor dicho.
Por cierto, me ha quedado la duda, es un club de scooter, pero admiten Vespa, incluso la Lambretta también, ¿no?
Sí, y a cualquier motero.
¿Cualquier motero?
Sí, al final, estas cosas ya sabes tú que la hermandad motera,
sí.
Bueno, cuando uno se para en el semáforo, mira el de la moto de al lado y después, ya una vez vista la moto del de al lado, pues todos somos amigos. Lo importante es que sean dos ruedas.
Qué pena no tener yo, retrotraerme en el tiempo, porque en su día mi padre tuvo varias Vespas, pero una de ellas también fue como la de este amigo Jorge Chapinaro, la Vespa Sprint de 1964, en la que a mí me llevaba, de aquella se podía, hoy en día ni se le ocurre a nadie, mi padre me llevaba de pie, yo agarrado al manillar.
Yo lo hacía también hace
entre
años.
Sus brazos, sí. De pie, también.
Yo lo hacía con mis sobrinos hace años, de pie. Ajá. De pie delante en sí. El delante del asiento, entre el manillar, sí. Y el asiento, ahí de pie, sí, claro, se presta mucho la Vespa a eso, claro.
Ya lo creo. Pues Fran Manillar González, un placer.
Oye, el placer ha sido mío, vamos a cruzar los dedos, que venga el buen tiempo, sí, que venga el sol y que todos los club moteros pues empiecen a salir a las carreteras a disfrutar de las motos.
Pero como siempre digo, cuidado tanto a moteros como no moteros, es decir, cualquier otro vehículo a motor, mucha atención porque todavía las temperaturas son frías. Sí. Y ya recordemos que el neumático no le sienta eso muy bien, salvo que llevemos neumáticos de invierno, y el agarre, la distancia de frenada es mucho menor, perdón, mucho mayor, sí, que en el caso de cuando las temperaturas ya llegan a ser un poco más altas.
Sí. Y ojito a los montones de sal que se acumulan en rotondas y en determinadas zonas de la carretera, que pueden producir el mismo efecto que la gravilla, resbalones de las ruedas. Bien. Al tomar curvas.
Y de paso, decimos administración estatal, comunidades, diputación, ayuntamientos, que corresponda, que por favor intente mantener el asfalto un poco mejor, porque cada día está peor en todos los sitios. ¿No te parece, Fran?
Pues sí, la verdad es que sí, eso en moto se nota mucho. Bueno. Uno en coche no termina de ser consciente, claro. pero un bache con un coche y el mismo bache con una moto, la diferencia es abismal, así que sí, desde aquí.
Luego dirán que las cifras suben.
Sí,
exactamente.
Bueno, sí, lógicamente.
Bueno,
andando no pasaría.
Pásalo bien.
Lo intentaré y gastaré poco.
Exactamente. Hasta la próxima.
Hasta
chao.
La semana que viene. Un abrazo. Adiós.
Y en estos últimos 5 minutos de Cope Auto, dos cosas. El coche de Cope Auto para esta semana, el Volkswagen Beetle Cabrio, la última generación del Beetle descapotable, destaca sobre todo por la estética con el alerón trasero de serie. Por supuesto, llama muchísimo su capota de lona en negro o beige con tres capas, la interior realizada en espuma aislante para reducir el ruido. La capota se pliega y se despliega en menos de 10 segundos. Eléctricamente, pero reduce la capacidad del maletero a lo mínimo exigible, 225 litros y una boca de carga algo pequeña. El nuevo Cabrio de Volkswagen cuenta con sistema antivolco por detrás de los reposacabezas traseros, tres niveles de acabado, el Beetlemania, que es el básico, el design y el Sport. Se ofrecen tres motores de gasolina TSI conocidos, 105, 160 y 200 caballos, más dos diésel, también conocidos, 1600 TDI de 105 caballos y el 2 litros TDI de 140. Los cinco con unos consumos ajustados y además se puede optar por cambio manual o bien doble embrague DSG a elegir. Los precios del Volkswagen Beetle Cabrio 2013 parten desde 24.000 euros el 1200 TSI de gasolina, el más barato, mientras que en versión con motor, con mecánica diésel, parte siempre precios de tarifa oficiales del fabricante, sin cuestiones de descuento ni planes PIBE, 26.500 euros el 1600 TDI, 105 caballos. Y vamos recogiendo. Y en la recogida y en el adiós, por recordar la recomendación de Cope Auto. Por despiste o por falta de previsión, si te quedas tirado sin combustible durante un trayecto por carretera, deberías saber que el Reglamento General de Circulación no sanciona la falta de combustible en el vehículo, a pesar de ser el origen del hecho, sino la maniobra que de forma voluntaria o involuntaria ha realizado el conductor. Por ejemplo, parar o estacionar en un lugar no habilitado al efecto, impidiendo la visibilidad a otros usuarios, obligándoles a realizar maniobras antirreglamentarias. Estos hechos no conllevan detracción de puntos, no te quitan puntos, pero sí una sanción de 200 euros. A esto se le puede añadir el hecho de no adoptar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios la existencia de un obstáculo o peligro creado en la vía, por ejemplo, por falta de iluminación en la misma, serían 80 euros más. Para evitar riesgos y sanciones, la mejor opción es detener el vehículo en un lugar seguro, lo más a la derecha posible, dejando libre el arcén. Ya lo sabes, recuerda, ponte el chaleco y señaliza. Hasta aquí Cope Auto. Si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición, la próxima semana. En el control técnico, el saludo a Antonio Mora, a Alfonso García, te desea lo mejor, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo, disfruta de los tuyos. Chao, un saludo.